Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se llama Sofian y anoche salió de Málaga al volante de un camión cargado con 12.000 kilos de aguacate de la Axarquía. Su destino, el mercado de Perpiñán, donde debía haber llegado sobre las 10 de esta mañana, pero no ha podido cumplir el horario, porque es uno de los cientos de transportistas que se han topado en el camino con los agricultores franceses que están de huelga.
Han venido también por mí, diciéndome que lo abra la puerta para que vea la fruta, eso, pero claro, pero yo no le hice caso y al final empezamos a hablar así y al final no me han dejado en paz, pero gracias a Dios que no me han tocado la mercancía.
Sofian ha tenido suerte, no le han tirado los aguacates y después de una hora y media literalmente parado en la carretera, le han dejado continuar su camino. Eso sí, el susto aún lo lleva en el cuerpo.
Vienen con grupos y empiezan a hablar contigo y si no la hace caso, te pueden hacer daño. Y nosotros, la verdad, eso nos fastidia mucho porque, claro, nosotros no tenemos culpa de esto.
Es la historia de Sofian, uno de esos camioneros afectados por la oleada de protestas iniciada hace unos días por los agricultores franceses. Están bloqueando los accesos a París, tirando toneladas de frutos, atacando incluso camiones, pero ya sabes que son protestas que están afectando a transportistas de toda España, también de Málaga, como acabamos de escuchar. Sofian allí es uno de los transportistas de Trops, una cooperativa de subtropicales con sede en la Axarquía, desde donde salen cada 10 Europa entre 7 y 10 camiones cargados de hasta 200.000 kilos de aguacates. Marcos García es el responsable de logística de Trops.
Cuando piden mercancía ya madurada, según el destino que sea, y haya riesgos de que no paren los camiones, pues hablamos con el cliente e intentamos evitar mandarla en ese momento, cuando ya la situación es muy crítica. Entonces estamos mandando aguacate más bien verde, que eso, si llega con retraso, no pasa nada, porque fruta que aguanta dentro del camión debidamente refrigerado.
Según nos cuenta Marcos García, hasta ahora han tenido suerte y los huelguistas no han tocado sus aguacates.
En parte por nuestra organización, también por los transportes de calidad que tenemos contratados, han sabido esquivar dentro de sus posibilidades, porque al final siempre depende del personaje que te encuentre en la carretera, ¿no? Pero no nos han tocado nada, hemos tenido suerte, no han tocado nada de mercancía.
Esa es la noticia, decía, de esta jornada, la del martes día 30 de enero y que te venimos contando a lo largo de todo el día. Los saludos de Pedro González arranca aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy siendo martes, vamos a tener tiempo, pues, por ejemplo, para hablar de carnaval, que ya está prácticamente en marcha en todas sus consecuencias o con todas sus consecuencias, aunque ya también hay que decir que falta el pregón y falta el carnaval en la calle. Pero bueno, de eso vamos a hablar algo en el día de hoy. Tendremos tiempo para hablar de viajar con niños. ¿Qué necesidades tenemos o debemos tener en cuenta a la hora de viajar con niños? Pues hoy vamos a intentar averiguarlo en nuestro espacio. Y por cierto, el broche musical hoy lo va a poner un artista, un showman, que además va a estar con nosotros para contarnos lo que va a hacer aquí en Málaga el próximo día 4. Pero en fin, ese showman es el humorista y compositor y dramaturgo Moncho Borrajo, que como digo será el que ponga el cierre, el broche musical a nuestro programa de hoy. Eso será en el torno de las 5 de la tarde, pero antes nos interesan otras cosas. La primera de ellas es el tiempo, no el de hoy sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana se prevén cielos nubosos de nubes bajas y brumas, sin descartar algunas precipitaciones débiles ocasionales, disminuyendo a poco nubosos en las horas centrales del día. El viento va a soplar de componente este, moderado en el litoral y en la comarca de Antequera y flojo en el resto. Y las temperaturas se van a mantener prácticamente sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 19 grados. A 18 llegaremos en Málaga capital y en Vélez Málaga, y a 17 grados llegarán en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a esta hora a las carreteras. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en este momento solo queda, habría retenciones en la zona de San Pedro de Alcántara, la habitual en sentido Cádiz.
Y nada más, ¿no?
Eso es.
Muy bien, gracias María José.
Bueno, gracias, hasta luego.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico bastante fluido. Destacar, como es habitual, la entrada por Blas Infante y también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. El resto sin complicaciones. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada. Hasta luego.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-22-65 en la web asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 16 minutos, con esta sintonía arrancamos cada día desde que empezaron las semifinales en el Cervantes la retransmisión de lo que está sucediendo en esas dos primeras sesiones. Todavía nos quedan otras dos, la de esta noche que te contaremos a partir de las 8:30 de la tarde aproximadamente, y la de mañana con la que ya cerraremos las semifinales y estaremos ya pendientes de quiénes son los grupos que pasan a la gran final del viernes, que también te vamos a contar. Pero como te decía, el carnaval ahora, aunque está centrado en ese encuentro de agrupaciones en el Cervantes semifinales, el carnaval tiene otras cosas también, y es el carnaval, por ejemplo, de calle, las actividades que hay en la calle. Ya ha habido incluso actividad gastronómica, fiestas gastronómicas en distintos distritos de la ciudad. A partir del próximo día 3 de febrero empieza el carnaval de calle, y lo hará evidentemente con el pistoletazo de salida del pregón a cargo del carnavalero Maxi Gómez, con quien hablamos también la semana pasada, si no me equivoco. Se va a elegir esa misma tarde del sábado al dios Momo y a la diosa del carnaval, y como te digo, será el pistoletazo de salida para las fiestas de calle. Una de esas fiestas que regresa de alguna manera al centro histórico es la que destaca por ser la gran gala de las drag queen que se celebra en la Plaza de la Constitución. Eso será el viernes día 9 de febrero. Y para participar en esta gala, evidentemente, hay que apuntarse. Y hay que hacerlo pues relativamente pronto, porque luego hay que preparar toda la indumentaria y todo lo que hará que posible que el jurado destaque cuál es la mejor en todo caso. Dentro de la Fundación del Carnaval hay una mujer que se encarga de coordinar todo esto que tiene que ver con la gala de los dioses y de las drags. Esa es Monse Segado. Monse, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Disculpar por la voz, que está un poquito ya...
Bueno, pero tú no te preocupes, porque eso,
no
en los carnavaleros...
Cantar, no
en la que los carnavaleros a estas alturas de carnaval no le vamos a pedir que tengan la voz en condiciones, porque ya sabemos que las noches en el Cervantes están siendo muy largas, y que no es solamente las dos noches de semifinales, es que ya hemos tenido en la ESAD las preliminares del carnaval, que han sido algunas que otras noches, sin duda alguna. Oye, el sábado día 3 empieza el carnaval de calle oficialmente con el pregón de Maxi, y después se elige al dios Momo y a la diosa del carnaval. ¿Cómo va la cosa? A las 9 de la noche. ¿Cómo va la cosa? ¿Hay mucha gente apuntada ya o no?
Pues este año tenemos 4 dioses y 6 diosas.
Ajá. ¿Y jovencitos, más mayores?
La mínima es de 16 años.
A partir de ahí, ¿no?
Exacto. Pueden, hasta con 90 se pueden apuntar, no tenemos tope.
Vale, estupendo. Oye, aparte de los de la edad, ¿hay algún otro requisito más para presentarse a esa modalidad, tanto de dios como de diosa del carnaval?
En la edad, ante todo, y las medidas, los trajes, como cada año iban más grandes, hubo que poner un tope, porque primero, como sabéis, era en el Cervantes, de ahí tuvimos que salir a la calle, porque los trajes eran cada vez más, y hubo que poner tope de 4x4, como si fuera un cubo.
Ajá.
4x4, esa es la medida de los dioses grandes.
Claro, porque más grande de ahí el problema es que no cabían por la puerta del Cervantes, casi. No,
y en la calle, como íbamos encima de carroza, claro, también chocaban con alguno el cableado eléctrico, entonces hubo que poner un tope.
Oye, ¿y todavía hay posibilidad de apuntarse o ya el cupo está cerrado?
No, eso ya terminó.
Terminó, tiene, ¿no?
Tiene una fecha de inscripción a la cual nos tenemos que... que no nos podemos pasar de ahí.
Efectivamente.
Aunque ahora han salido algunos que quisieran apuntarse porque se le ha ido, porque pero ya claro, imposible.
Claro. Pero ya imposible, está claro. Ese día a las 9 de la noche, ¿qué ocurre? ¿Hay desfile de los dioses y de las diosas de carnaval o qué?
Pues sí, cada participante pues tiene un mínimo de 5 minutos. Esa es otra cosa que se tuvo que poner porque también algunos se alargaban muchísimo. Claro. En lo cual ellos pasean en el escenario, cada uno lleva su coreografía y su rampa y hacen su escenografía cada uno.
Sí, un poco su performance, que se llama ahora de forma moderna, ¿no? Mira, Monse, y esa misma noche, cuando termine todo eso, ¿se decide quién es el dios y la diosa del carnaval de este año?
El dios y la diosa, el primer caballero, el segundo caballero,
sí,
la primera ninfa y la segunda ninfa.
Ajá, o sea que se elige todo lo que haya que elegir esa noche, se elige el mismo sábado. Muy bien.
Hablamos de trajes grandes. Ahora, si quieres, vamos por los pequeñitos.
A ver, explícame eso de los pequeñitos porque eso me descuadra. Es que
el domingo día 4 también tenemos un pregón infantil a las 12.
Correcto.
Y después la elección de los dioses infantiles y los príncipes, que también tenemos... Otra modalidad de pequeñitos que también tienen un tope de medidas porque también algunos ya se pasaban.
Claro.
Así que si quieres te digo las medidas, 3.25 por si todavía, aunque no está a tiempo, pero te puedes preparar para el año que viene.
Para el año que viene sí, ¿no? Vale, estupendo, perfecto. Vale, pues sí.
Son 3.25 por 3.25 en los pequeñitos, los infantiles, de 2.50 por 2.50.
Exactamente, para que no se pasen de ahí, porque también una criatura de esas características, como le ponga algo más grande, no tira de él.
Pero
está claro.
Como hoy en día los niños cada vez son más altos.
Eso sí, verdad, eso sí.
Porque ya hay príncipes que son iguales que los dioses de alto.
Ahí está claro. Pues ya sabéis, sábado día 3 será la elección del dios Momo, diosa de carnaval. El domingo día 4, la parte infantil de lo mismo. Pero además, como decíamos, el día 9 de febrero se realiza ese evento que es la gran gala de Dragwin. ¿Cómo va la inscripción para esa gala, Monse?
Pues tenemos 12 participantes.
Anda.
Sí. Bueno,
ahí tenemos el cupo cerrado.
Sí, igualmente.
Ya está cerrado también, ¿no?
El plazo de inscripción acabó.
Vale.
Y aquí igual, el mínimo es de 18 años. Tenemos 5 categorías, la reina drag, la primera dama drag, la segunda dama drag simpatía y drag elegancia.
O sea que básicamente hay premios para todo el mundo, vamos, como veo.
Exacto. Tienen un mínimo de 5 minutos, un máximo. Y otra de lo más principal es que la plataforma que llevan tienen que medir por delante 20 centímetros. Ajá. Porque ya por detrás la altura que quieran, pero por delante 20 centímetros. Que eso es algo que tiene que ser medido y verificado por el secretario del jurado.
Está claro. Bueno, pues eso será el viernes. ¿A partir de qué hora es la cita en la Plaza de la Constitución?
El viernes a las 21.
A las 9
de
la noche.
Pero es que antes tenemos un desfile a las 6 de la tarde. Un desfile infantil y grupos de... Sí, tenemos todo. Esos dos fines de semana lo tenemos muy completito.
Ya.
La Málaga puede disfrutar bien del carnaval en esos dos fines de semana. Porque ahora mismo sí, lo disfrutan los que van al teatro, pero en la calle no. Pero ya tienen para disfrutar dos fines de semana.
Pues ya sabéis, dos fines de semana para disfrutar con la elección del dios, la diosa del carnaval, este fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, y luego ya el viernes día 9, el viernes siguiente, esa gran gala de drag queens que se va a celebrar en la Plaza de la Constitución. Antes de eso, a las 6 de la tarde, también tenemos lío, así para que no falte absolutamente de nada. Pues Montse Segado, gracias por estar un ratito con nosotros,
a
suerte
vosotros.
Que vaya todo fenomenalmente bien.
Esperemos. Por lo menos divertirnos, nos vamos a intentar divertir.
Sin duda alguna. Gracias.
A ti, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y ha llegado la hora de viajar con niños. Durante mucho tiempo, bueno, la semana pasada fue un poco especial por aquello de que estábamos en Fitur y lo que hablamos fue un poco de esos destinos especiales que va buscando Pau García para luego reflejarlo en su blog viajero El Pachinko. Pero volvemos a retomar el asunto y hoy no queríamos entrar en viajar con niños a tal sitio o a tal otro, o más para allá o más para acá. No. Ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué debemos llevar en nuestro equipaje si viajamos con niños? ¿Tenemos que ser unos padres un poco así como relajados? ¿O tenemos que ser padres intensos que llevamos a cuesta un botiquín como si fuese la última vez en nuestra vida que vamos a salir con los niños a la calle? En fin, vamos a intentar averiguarlo con Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay algunos padres que son muy intensos a la hora de irse de viaje con los niños. Y, hombre, más allá que te lleve el jarabito, más allá que te lleve una aspirinita infantil o algo por si le da fiebre, hay algunos que pretenden llevarse casi hasta el bisturí, el hilo de coser por si se hace una herida, etcétera, etcétera. Eso es muy intenso y muy habitual, ¿no?
Sí, a ver, ya no sé si te acordarás al principio cuando hablábamos de los consejos generales que dábamos cuando viajábamos con niños. Uno de ellos era: evitemos llevarnos la casa a cuestas.
Correcto.
O el baúl de la Piquer detrás, ¿no? Porque, a ver, al final cuando viajas normalmente en destinos, a no ser que te vayas a la Antártida o al Polo Norte, suele haber casi de todo, ¿no? Pero bueno, lo de hacer la maleta con niños, digamos que en esta ecuación hay muchos depende, ¿no? Porque va a influir mucho la época del año en la que viajes, el destino. No es lo mismo viajar a lugares como las Islas Canarias, donde las temperaturas son más o menos constantes todo el año, o viajar a los Pirineos, a una zona montañosa donde, por ejemplo, hay, sobre todo ahora, temperaturas más bajas, ¿no? Y también influye mucho la de los niños. No es lo mismo ir con bebés que con niños ya más mayorcitos, que, por ejemplo, a partir de los 10 años ya son perfectamente capaces de hacerse ellos mismos su propio equipaje. Si tienen menos, pues lógicamente les vamos a ayudar. Y ya te digo, aunque hay muchos dependes, hay cositas que siempre se suelen repetir, ¿no? Vamos, abrimos la maleta, okay. Hemos dicho que medianita, que no sea un baúl y una casa a cuestas, y vamos a ver qué llevamos, ¿no? Para empezar, como siempre, ropa, ¿no? La ropa, lo ideal es llevar la suficiente ropa para cada día de viaje, especialmente en escapadas cortas. Pero si nuestro periplo supera la semana de duración, hombre, siempre se puede recurrir a lavanderías o incluso lavar nosotros mismos la ropa en el alojamiento en el que estemos, ¿no? Para ello se han inventado mil cachivaches. De hecho, el año pasado en mi viaje a Botswana, que estábamos perdidos en mitad de la jungla, una pareja se llevó una especie de lavadora portátil, entre comillas, ¿no? Que con varias bolsas, filtros y demás, pues vaya, ropa lavada. Así que lo justo, sin pasarnos, ¿no? Eso sí, siempre adecuada al clima del sitio al que viajemos. Por ejemplo, ahora en invierno, pues hay que llevar pues un polarcito o un jersey, o si vas a climas más templados, pues lógicamente ropa de manga corta, ¿no? Que no falte la ropa interior, pijama cómodo, bañadores, que aunque sea invierno, muchos alojamientos tienen su sauna, su piscinita, y eso a los niños siempre les gusta, ¿no? Y si viajas la ropa a climas más fríos, pues bueno, yo siempre recomiendo que los niños se vistan, y los mayores, por capas. Ropa térmica debajo, un polarcito arriba, y ya chaquetas, si puede ser cortavientos, mejor. Luego, otras cosas que no deben faltar en nuestra maleta para ir con niños. Lógicamente, cosas para el baño y el aseo personal, ¿no? En los alojamientos suele haber casi de todo. Es importante no olvidarse el cepillo de dientes, que eso es imprescindible. Si los niños son más peques, pues claro, lógicamente, pañales, toallitas, cambiadores portátiles, incluso algún juguetito de baño siempre suele venir muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Debemos llevar comida? ¿No debemos llevar comida? Siempre hay comida en todos los lados, ¿no? Pero claro, si haces un viaje largo en avión, en tren o en coche, papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, pues siempre hay que pillar agua, eso a todas partes, y hoy en día snacks saludables, ¿no? Antes con el bocata de mortadela nos bastaba, ¿no? Pero ahora hay que llevar un poco de todos. Si los peques son de cortada, lógicamente biberones y comida para bebés, que hoy en día hay prácticamente de todo. Ya llevamos ropa, cosas de aseo, ¿qué más? Juguetes. Siempre viene bien llevar algún libro o cuento, pinturas y lápices para dibujar, juegos de mesas y cartas, que hoy en día hay absolutamente de todo y para todas las edades. Claro. El punto conflictivo, la electrónica. Hoy en día sabemos que es fundamental. Así que no olvidemos cargadores, adaptadores para dispositivos electrónicos, tablets, teléfonos, consolas, auriculares. Vaya, ¿todo esto es necesario? Sí, mientras no se convierta en el epicentro del tiempo de ocio del viaje, ¿no? Nos hemos ido para disfrutar de cosas fuera de lo habitual. Así que, bueno, si les queréis dejar a los críos media horita o un ratito en el coche para que se distraigan, bien, pero que esto no se convierta en el epicentro del viaje, ¿no? ¿Qué más? Nosotros, por ejemplo, solemos llevar una carpeta con toda la documentación del viaje. DNIs o pasaportes, libro de familia que siempre te lo piden o a veces te lo piden en algunos destinos y, por supuesto, tarjetas sanitarias y seguro de viaje. Nosotros siempre viajamos con seguro, por si acaso. Y lo que hablas al principio, ¿hace falta llevarse a cuestas el quirófano, el bisturí y todo? Hombre, pues no hace falta, porque normalmente hay médicos, enfermerías, centros de salud, hospitales, casi en cualquier lado, pero sí que es muy útil llevar un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Cositas que podemos meter, pues vendas, desinfectantes, tijeras, termómetro, que hoy en día pues los hay muy muy reducidos y muy buenos, y medicamentos que les haya prescrito el médico a los niños, ¿no? No voy a decir marcas, pero bueno, siempre viene bien llevar algún jarabe de estos que vienen bien para la fiebre y para la tos. Y, por supuesto, repelente de insectos y un protector solar. Eso siempre, ya sea verano o invierno. Así que, como ves, se puede hacer una maleta para viajar en familia que no haga falta llevar un autobús, ¿no?, para cargar todo el equipaje que llevamos, ¿no?
Está claro. Pues ahí está, eso es lo que hay que llevar, ni más ni menos, ni excederse ni quedarse corto, simplemente lo justo. Y nadie mejor que Pau García para informarnos de todo eso, sabiendo que él viaja y mucho con niños desde muy corta edad y está acostumbrado a ese tipo de cosas. De todas formas, ya sabéis, si queréis información de este tipo o más, en el blog viajero El Pachinko tenéis todo lo que hemos hablado y muchas cosas más. Pau, como siempre, gracias. Nos encontramos en 7 días y no te voy a poner deberes porque no se me ha ocurrido nada que contarte o que encargarte.
Seguro que algo encontramos. Y recordad, los por si acaso son por si acaso, se quedan en casa.
Efectivamente. Gracias, Pau. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Bueno, ya sabéis que es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. Bueno, pues en la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
Esta semana en Mascón Supermercados con Carnicería El Corte, llévate el kilo de pechugas de pollo a 6,95 €. Más promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo.
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde y 37 minutos. Seguimos contándote más cosas de esas que puedes hacer en Málaga, que nos gusta contarte ese tipo de historias. Y ahora te quiero hablar de una que todavía no puedes visitar, pero que vas a poder visitar a partir ya de nada, dentro de un rato, como aquel que dice, ¿verdad? Porque se va a inaugurar este jueves. Y me refiero a una exposición. Se llama... Bueno, no lo voy a decir yo, que de francés no, yo de inglés sí, pero de francés soy un poco pez, ¿verdad? Y es que se inaugura la Alianza Francesa. Ana Castillo, comisaria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se llama la exposición? Porque eso de Traverser les Assemblées.
Ah, la he dicho bien.
¿Ah, sí?
Traverser les
Assemblées. Les Assemblées. Vale.
Les Assemblées.
Muy bien. Pues nada, esto se inaugura el jueves, es cuando se presenta oficialmente, como digo, se podrá visitar en la Alianza Francesa, en la sede que tiene aquí en Málaga. ¿Qué vamos a poder disfrutar en esta exposición?
Pues mira, yo soy artista autodidacta, francesa española, y voy a presentar pinturas y también pinturas sobre... textil, ropa, etcétera. Entonces va a ser como un mix de todo, muy colorado y con muchos retratos también.
¿Con muchos retratos de quién? ¿A quién has elegido como modelo para hacer esos retratos?
Pues gente inspiradora que he conocido y artistas, etcétera, y también y gente de por las redes, Instagram, pero sobre todo amigos o de mi alrededor.
Me dicen que tratas de reflejar en esta exposición un poco la... No sé si es la estética o es la forma de vestir o es la forma de ser de lo que podemos denominar la generación Z.
Sí, un poco, porque como soy artista y me muevo en el mundillo artístico, hay mucha gente joven también y que se atreve con estilos y me inspira. Entonces, no sé, siempre me ha traído los looks, la moda, pero sobre todo la gente que tiene imaginación y crea sus propios looks. Y entonces yo quiero retratar esto y entonces es el resultado, digamos.
¿Qué tipo de...? ¿Estilo es el que empleas en tu pintura? No sé, es un estilo que nos recuerda la pintura al óleo, pintura acuarela, pintura acrílica.
Sí, hay óleo y acrílico, Y como soy autodidacta, pues no sé, empecé por el óleo un poco por casualidad y me encanta. Y en verdad me gusta un poco mezclar, es que puede haber de todo. Todo lo que encuentro lo uso y que haya colores es lo más, lo que me gusta.
Uh-huh. Sí. Tú eres una artista franco-española, lo podemos denotar la parte francófona por tu acento,
sí,
en todo caso, efectivamente, pero ¿tú tienes más que ver con España que con Francia en tus orígenes?
Mira, yo he nacido en Granada, he crecido en Francia y todos los veranos venía a mi pueblo y tal, y también he vivido en Málaga desde 2012 al 2015 y vuelvo de muchas veces, claro, entonces tengo un vínculo muy fuerte, tengo familia aquí y me encanta, entonces uh-huh. estoy siempre entre muchos países y de hecho ahora vivo en Atenas, en Grecia.
Fíjate. ¿Es verdad que tú trabajas o has trabajado sobre una especie de manteles de estilo andaluz, donde ahí esbozabas tu obra?
Sí, porque al llegar a Atenas hace un año, encontré allí muchísimos mantelitos de crochet y me recordó a mi abuela española que ella hizo cosía muy bien y tal. Y entonces, que a mí me gusta pintar sobre ropa, levis, vaqueros, cualquier cosa, esos me encantaron porque son muy delicados y tal, y entonces yo pinto mis imágenes encima. Y en esta expo presento como una pequeña mesa camilla con su tapete y mantelitos pintados, entonces como una mezcla de lo contemporáneo con un poco lo antiguo y sí, que son como obras, cada uno, me encantan.
Bueno, pues el jueves se presenta a las 11 de la mañana en la sede de Alianza Francesa aquí en Málaga.
Sí, a las 8. Bueno, el opening...
A las 11 de la mañana en la presentación, digamos, a todo el mundo,
perdón,
y luego a las 8
sí.
la apertura al público en todo caso. Pues el jueves, el día 1 de febrero, ahí estará esa exposición de Ana Castillo que vamos a poder ver a partir de esa fecha. Ana, gracias y enhorabuena.
Genial, muchas gracias.
A ti, hasta
gracias.
Luego, adiós.
Un saludo, adiós.
Te quiero hablar ahora de algo que vamos a poder disfrutar el próximo día 4 y que tiene que ver con un espectáculo, bueno, un espectáculo, digamos que es, él viene aquí a Málaga como si fuera su casa, ¿me entiendes? Y por eso repite, y cada vez que lo llaman dice, oye, vente para acá que vamos a hacer, y él viene tranquilamente. Hombre, hay algunas veces que tiene algún percance que no le deja venir cuando quiere, pero en el momento que lo soluciona rápidamente dice, oye, que retomamos, y se viene para Málaga, porque a él Málaga le atrae mucho, le gusta mucho. Vamos a saludarlo y así, para que me dejen mal lugar, me diga que lo que está diciendo es mentira, que a mí Málaga no me gusta para nada. Poncho Borrajo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Málaga? Me encanta. Lo que pasa es que no pude estar... Ahora lo puedo contar ya para que la gente se quede tranquila. No pude estar en Málaga en noviembre, creo que era, porque sí. tuve un accidente, me caí en la calle, me abrí la cabeza contra el bordillo y me dieron 14 puntos en la cabeza. Y no estaba Fíjate. Yo para ir a Málaga con 14 puntos en la cabeza.
Está
en
claro.
la cabeza de arriba, a ver si me entienden, en la que se piensa. Entonces, a mí cuando me llama ese malagueño cabronazo que me mete en unos apuros tremendos para ayudar a lo que está armando con lo de la Purísima Concepción y con ayudar a todas estas cosas, pues no lo puedo remediar. Y sobre todo porque además con Málaga tengo un pequeño problema, y es que yo que he trabajado en Málaga en todas partes, pues en el Cervantes no voy, el Alameda ya no es el Alameda, en fin, estas cosas. Y entonces he dicho, pues yo no me puedo perder el ir a Málaga con toda esa gente que me quiere. Y ahí voy a estar el día
Exacto.
4, domingo, 6 de la tarde, con un espectáculo que yo lo he titulado I Love You Málaga, porque ¿qué le vamos a hacer? Yo soy gallego, pero para mí que tuvo, mi madre tuvo un porbo con un gitano, porque esto no es normal. Esto mío no es normal. Y entonces ahí estaremos intentando que la gente se divierta, se lo pase muy bien, se ría, que tal y como está el país, vamos, lo mío tenía que pagármelo la Seguridad Social.
Efectivamente. Así que estarás aquí el día 4 ya definitivamente, es en la sala María Cristina, María Victoria Atencia, perdón, María Cristina, no, María Victoria Atencia, en la calle Ollerías.
Que es preciosa, que es una
sí,
sala preciosa,
además, un auditorio magnífico, con una acústica maravillosa también, o sea que se te va a escuchar perfectamente bien, y con ese I Love You Málaga, que es lo importante, lo que decía Moncho Borrajo, que es un espectáculo, un show que trata de recaudar fondos a beneficio de las vocalías de culto y caridad del grupo parroquial de La Purísima. Esto sé que, como tú dices, hay por ahí uno que te engañó la primera vez para que te vinieras a hacerlo y ya no has podido aguantarte, o es que bueno, tú tienes algún tipo de no, querencia con esta gente.
No, tanto fue así que resulta que se hizo un himno a la Purísima Concepción y la letra sí. Es mía. Ah, entonces, sí, yo tengo mis creencias, yo soy cristiano, lo del católico uh-huh. Me cuesta más porque, claro, siendo como soy de una acera donde no van los que se llaman normales, pues entonces me cuesta. Pero vamos, que no tengo ningún problema. Y entonces, pues me engancharon, estuve, los quiero, me quieren, y oye, no cuesta nada. Y entonces todo empezó, primero era un asilo de gente mayor, después es otra cosa, pero mira, siempre que sea por ayudar, no cuesta nada. Yo estoy ahora con mi último espectáculo, con el Se Acabó, porque yo me retiro, estoy haciendo un espectáculo por toda España, que a este paso me va a durar hasta 2025, a este paso. Pero sí, porque yo creo que hay que dejar las cosas cuando uno está bien, cuando uno está de cabeza bien, físicamente bien, porque como yo digo, en este país no es que hagan del árbol caído leña, sino que luego le prenden fuego, ¿tú me entiendes?
Exactamente, para que entonces, se quede bien chamuscado.
Por eso yo digo, prefiero irme antes de que me echen. Entonces...
Está claro. Bueno, pues esto, como decíamos, va a ser en la Sala María Victoria Atencia de la Diputación en Callejería. Me han dicho que para la gala hay que dar un donativo de 15 euros, que sería lo que iría
vamos
a beneficio
ver,
de esta entidad.
Si no se considera entrada, porque además, como es una cosa de la Diputación, tampoco podemos hablar de entradas. Pero sí un donativo de 15 euros, pues yo creo que 15 euros para ver el Borrajo una hora y media larguita, porque como yo me enrolle, podemos llegar a Ronda. Entonces...
Bueno, ya me han dicho que tienen el teatro casi lleno, Moncho.
Bueno, parece que llenar Roberto. Mira, tú sabes lo que te digo, el poder decir, no se podía ni entrar, abarrotar.
Oye, exacto.
Eso, la última vez lo hicimos en el castillo de Málaga, arriba,
correcto,
que fue un placer ver cómo todas las señoras subían por aquel empedrado con aquellos tacones, yo nunca más lo olvidaré. Yo verla subir y bajar por aquel empedrado del castillo para verme actuar, yo dije, estas señoras se merecen un premio, por amor de Dios. Entonces, esta vez es más cómodo. Y además me han dicho que es una sala preciosa y para mí es un honor, porque creo que es una sala que se dedica sobre todo a la música clásica y a las cosas, como llaman por ahí, serias. Pero que resulta que el humor es muy serio. Ah, y yo siempre he dicho que el humor es muy serio. De hecho, creo que en este país faltan premios de humor. Se le dan siempre a los trágicos, a los amargados, coño, da un premio de alegría, joder, un detalle.
Exactamente, y se lo dais a Moncho Borrajo, ya que estáis, se lo dais a Moncho Borrajo, que también lo merece, a otro cualquiera no, a Moncho Borrajo.
Yo no tengo problema, mira, yo me consideraba amigo y cariñoso de ese monstruo de chiquito, y cuando nos juntábamos, que comíamos juntos en un restaurante de Málaga, que no digo el nombre para que no digan que hago publicidad, siempre me decía, chiquito, niña, mándame una cinta con chistes, que se me acaban. Digo, pero maricón, ¿para qué quieres tus chistes si no termina ninguno? Yo, ¿para qué quieres que te cuente nada?
Tú, bueno,
además, yo le dije un día, coge el Quijote y léelo, y ya está.
Y saca de ahí lo que pueda, exactamente.
Uy, lo que pueda, tú te imaginas.
Ya ves. El día 4, aquí en el María Victoria Tencia, en Calle Ollerías, ahí estará Moncho Borrajo amando Málaga. Por eso le ha puesto al espectáculo I Love You a Málaga, o I Love You Málaga.
Y además el domingo 6 de la tarde, tranquilo, ya has comido, y ya luego le da tiempo para
salir, a tomarte lo que sea.
Y yo muy contento, porque ir a Málaga siempre es un placer, y además, viendo cómo se está poniendo Málaga, que se está poniendo de lujo, pues para mí es un placer pasear por Málaga, tomarme mis almendritas, mi cervecita, dar una vuelta, es un lujo, eso llama a la gente. Yo con los malagueños, bueno, los malagueños y la malagueña, a veces ahora va a empezar la gente a tirar tonterías. No.
Exactamente.
Sí, que hay que andar con cuidado últimamente, hijo de mi arma, que ya no sabe uno lo que habla.
Exacto. Moncho, que te esperamos por aquí el domingo aquí en Málaga, ¿vale?
Que si os quiere.
Un buen abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós, adiós, guapo. A mí me decían 600 actividades culturales para el primer trimestre del año. Digo, ¿y dónde la van a meter? ¿Dónde van a meter 600 actividades culturales en 3 meses? Manuel López Mestanza, diputado de Cultura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde vaya a meter 600 actividades en 3 meses?
Bueno. Hemos hecho una programación increíble para toda la provincia, porque Málaga es muy grande, ¿eh? Muchos pueblos, y bueno, y todos los pueblos tienen una... La verdad que estoy viendo últimamente lo que no he visto nunca. Hay unas ganas de hacer cultura desde todos los pueblos, de todos los rincones de la provincia, que me parece que es una maravilla.
Sin duda, sin duda alguna. Oye, es complicado hacer una agenda con tantísima actividad, teniendo tantos sitios donde acudir y que necesitan ese tipo de actividades para que los pueblos un poco también tengan vidilla.
No es fácil, no es fácil desde luego combinar toda una programación que tenga un criterio también, y al final hay muy buenos técnicos en Diputación y en los ayuntamientos de los municipios también. Y al final pues sale un producto que yo diría que ha quedado redondo para disfrutar y para tener oportunidades durante todos los días de la semana. Y ese ha sido el objetivo.
Está claro. Oye, evidentemente son muchas actividades. ¿La gente dónde se puede informar, tanto la de la provincia como la de la capital? Porque aquí en la capital también la Diputación tiene espacios donde hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde se puede informar? ¿Hay algún sitio en especial que tenga toda la información?
Bueno, la página web de Diputación, la de Cultura, evidentemente ahí viene toda la programación. Y estamos hablando de lo que es provincia y el Centro Cultural María Victoria Atencia. Claro. Pero después no podemos olvidar lo que es la técnica y el Centro La Malagueta también.
Que ahí también hay mucha actividad, además, muy buena. La semana pasada estuvo por aquí Arturo Valls, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, sí.
O sea que además de que hay mucha actividad, la mayoría que hay son muy buenas, de primer orden, con nombres muy relevantes. O sea que eso también, eso lo complica todavía más, en todo caso, Manuel. ¿Eh? Oye, y además la mayoría de las actividades son gratuitas, por no decir todas, ¿no?
Pues prácticamente todas las actividades son gratuitas. El objeto, es verdad que, lo digo, tenemos ahora un reto, que es actualizar también una ordenanza en Diputación. Porque muchas veces hay espectadores que se quejan de que es complicado acceder a las localidades de determinados espectáculos en el MVA. Y bueno, existía una ordenanza con un precio módico también. Y yo creo que es interesante y es bueno de volver a ese sistema.
Exacto.
No con ningún ánimo, diríamos, de recaudación, ni mucho menos, porque al final no se cubre. Esto es un servicio que se presta, el coste que pueda tener, ¿no? Pero también es bueno para que la gente tome interés y los espectadores tomen interés, y que la cultura no es gratuita. Lo que hay detrás vale dinero, hay un trabajo que se hace y hay que respetarlo.
Está claro. Y no se puede ningunear la cultura. Hay que ponerle un precio, aunque sea simbólico, para que al menos sepamos que la cultura también cuesta, que eso es importante saberlo. Pues ya sabéis, en la página web habitualmente de la Diputación hay una específica donde están todas las actividades culturales de la capital y de la provincia, y ahí tenéis durante estos próximos, ya no 6 porque se nos va enero, pero 5 meses, hasta casi 600 actividades en la provincia y en la capital. Manuel Gómez López Mestanza, gracias por estar con nosotros. suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.
Y nos vamos hasta el Centro Andaluz de las Letras para hablar sobre ejemplaridad. Bueno, yo no. Quien va a hablar de eso es alguien que entiende mucho más que yo de estas cosas, porque además es filósofo, se llama Javier Gomá. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vas a hablar de ejemplaridad, algo yo creo que tan necesario en nuestra sociedad actual, ¿no?
Es un ideal y como todos los ideales, tiene dos grandes características. Esto, primero, que es una propuesta de perfección. Y segundo, que no existe. No existe en el sentido de que no te puedes ir a merendar o a jugar al billar con la ejemplaridad. Es un deber ser y, por tanto, no es un ser. Pero sin ese ideal, sin esa propuesta de perfección, el mundo no mejora. Porque es como aquel horizonte al que nos vamos dirigiendo y que nos dirige, pero que al mismo tiempo se aleja. No se realiza el ideal, pero moviliza el entusiasmo y nos ayuda a remover los obstáculos para que el progreso siga siendo posible.
¿Cómo es posible dar ejemplo si tenemos pocos referentes en los que fijarnos? Y no hay más que dar una vuelta alrededor de los grandes líderes políticos que tenemos en nuestro país, por ejemplo.
Es que mi tesis en el libro, que es del que vamos a hablar hoy, el de Universal Concreto, lo que se defiende es no si debemos o no imitar, sino que estamos arrojados a un horizonte de imitación. Tú imitas, yo imito, yo soy un modelo para los demás son modelos para mí, es decir, no es una opción el imitar, ni tampoco es una opción el que tu ejemplo positivo o negativo produzca un efecto en tu círculo de influencia. Lo que ocurre primero es que hay que elegir bien el modelo, y en segundo lugar es que uno mismo debe ser un modelo positivo, porque que la vida de uno deba ser una invitación a una vida digna y bella, y no una invitación a la desmoralización. No se trata de ejemplos políticos o de ejemplos de grandes élites o de caudillos militares. Se trata de que todos nosotros, hombres y mujeres, somos por esencia ejemplos para los demás y los demás lo son para nosotros.
Sí, que casi buscar el ejemplo en uno mismo antes que buscarlo en otro de fuera, ¿no?
Bueno, uno busca, porque no tiene más remedio que recibir la influencia del ejemplo ajeno, pero cuando lo imita, él mismo se convierte en ejemplo para los demás, si es virtuoso, porque hay que distinguir entre ejemplo y ejemplaridad. El ejemplo puede ser bueno o malo. La ejemplaridad, en cambio, es siempre positiva.
Esta tarde, por eso está aquí en Málaga Javier Gomá, va a estar en el Museo Picasso a partir de las 7:30, con acceso libre, por cierto. Yo recomiendo que todo el que pueda vaya, porque merecerá la pena escuchar lo que nos va a contar a Javier aquí en Málaga sobre ese asunto que hemos hablado al principio, sobre la ejemplaridad. Javier, gracias. Suerte para esa tarde.
Muchas gracias por todo.
Hasta pronto. Gracias. Nosotros ponemos el punto y seguido porque la radio continúa. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González, y el broche musical lo pone alguien al que le hemos dicho que nos lo haga, aprovechando que nos ha contado que está aquí el domingo.
Hola, soy Moncho Borrajo, y una de mis canciones favoritas, evidentemente, y hablando de Málaga, es Háblame del mar marinero, de mi amiga Pepa Flores, a la que adoro. Pero también cualquier disco de ese maravilloso LP, Galería de Perpetuas, podría valer perfectamente. Gracias por tener en vuestra ciudad a esa persona que forma parte de la historia de mi vida.
Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canta.
pena al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar.